habían quedado algunas cosas por tocar, ¿no? Pero evidentemente usted quería hacer referencia a los inicios del socialismo, ¿no? Lo que tenía que ver aquí con, más que nada, el ingreso a la socialdemocracia a nivel internacional. ¿Qué se puede decir al respecto, no? Porque el socialismo, que hoy es gobierno de la provincia desde hace dos periodos y ya hace más de 20 años en Rosario.
Sí, en realidad la historia del socialismo surge con una gran persona que era Esteve Boero. Y Esteve Boero le costaba poder hacer pie internacional, aprovechando que teníamos algunos diputados que estaban en el exilio, como el caso de Rodolfo Vitar, Santiago Díaz Ortiz, Raúl Bassman, bueno, y otros. Yo frecuentaba, como frecuentaron otros, encontrarnos con ellos allá, tratar de poder ayudarlos en lo que se pudiera. Y el ex diputado Santiago Díaz Ortiz nos había abierto una puerta muy importante con Felipe González, con el cual nosotros todavía no había sido gobierno, ¿no? Cuando nosotros lo conocimos, lo tratamos y nos hicimos buenos amigos. Allí nos encontramos que un día venía, me acuerdo que con un portafolio, Esteve Boero luchando porque la socialdemocracia tenía como oficiales, digamos, adeptos a Lázara y su gente,
claro,
que no tenían afiliados. Sobre esto Perón antes hacía chistes, ocupan un taxi y sobra un lugar. Y Esteve Boero es un caballero, era un hombre de bien, un democrático, que tenía ideas que yo tengo documentos de él, que guardo, que incluso lo hizo la propia fundación Esteve Boero, que él había creado, en donde él propiciaba el acercamiento con el peronismo.
Claro, no era el socialismo de Gioldi, ¿no?
No.
Porque ese era muy antiperonista gorila, digamos.
No. Pero él era un hombre esencialmente democrático. Era una bellísima persona. Y él, cuando se le abrió la puerta, le abrimos la puerta para que se entrevistara primero con Felipe González, que quedó muy satisfecho frente a Lázara, que hacía pirueta para sostenerse y tener esa ventajita, ¿no? Y es así que después de esa entrevista Felipe González se compromete a hablar con Willy Brandt en Alemania, que era el jefe de la socialdemocracia, es decir, vendría a ser el que presidía la socialdemocracia.
Claro, esto año, para que la gente se sitúe.
Estamos hablando del 80, 81, por ahí, si la memoria no me falla.
¿Todavía está el régimen militar en Argentina?
Sí, señor, por eso que teníamos los exilados en... Yo también ahí visitaba como el caso de Susana Bió, que es como si fuera mi hermana, esta eximia y valiente periodista, que nos hicimos muy amigos pese a nuestras diferencias, porque vengo de una generación en donde creo que las personas que coinciden con el bien fundamental de un país pueden discutir, etcétera, etcétera. Ella venía del ERP,
claro.
Una mujer excepcional que desgraciadamente ha muerto no hace mucho de un cáncer de pulmón.
Que justamente tocando el tema del socialismo, por allí no sé si usted tiene información, pero yo lo he entrevistado a Carlos Rossetti, hijo de Constantino Rossetti, y me dijo que Wiener fue de alguna manera médico que colaboró con la dictadura militar. ¿Usted tiene alguna información al respecto, algún testimonio le ha llegado de alguna posible colaboración del socialismo con la dictadura militar?
No, yo eso no lo tengo. Y pese a que es un hombre con el cual tengo profunda diferencia con Hermann Binner, tampoco creo eso, ¿no? Pero
piensa que para usted no hubo relación.
No, yo sigo. Mi relación fue con Esteve Boero.
Claro.
Esteve Boero tenía dos personas, que no los voy a nombrar porque hoy están metidos en el binerismo, y me duele una de ellas porque es una bellísima persona. Evidentemente, Esteve Boero tenía dos personas. Uno era Giustiniani, uh-huh, a quien frente a Felipe González le reconoce que gracias a que él era un hábil dirigente universitario, un muchacho que él tenía como 2.500 o 3.000 afiliaciones, que esas afiliaciones fueron las que permitieron que Felipe González las llevara a Willy Brandt y se le diera a Esteve Boero y se lo excluyera a Lázara. Ese Esteve Boero hablaba de Giustiniani y de otras personas, que hoy algunos se quedaron con Binner.
Claro, sí, sí, sí.
Ese socialismo no tiene nada que ver con el socialismo de Binner. Esteve Boero jamás se le ocurrió poner el dedo, porque lo que dice Giustiniani es cierto. Además, Esteve Boero era respetuoso del opositor.
Claro.
Y el señor Binner y su gente, la más cercana...
Sí, sí, tiene un estilo muy personalista de conducción.
Sí, bueno, lo que dijo Giustiniani, que es lo que venía sosteniendo yo.
Claro, que ponía los candidatos a dedos desde...
Sí, sí. Usa el dedómetro.
Claro.
Y además tiene un control bastante generalizado de la prensa, como dijo usted en su editorial, ¿no?
Resumiendo un poco entonces el tema del socialismo.
Bueno, es Esteve Boero.
Sí.
Andaba todo muy bien con él. Incluso nosotros estábamos muy cerca y algunos pensaban que el socialismo, como en su momento Alfredo Palacios, que no era, por ejemplo, Moro de Justo, era más campechano, era más... Bueno, nosotros pensamos que podía ser. Cuando desgraciadamente el cáncer lo sacude a una edad temprana, para como vivimos hoy, él tenía en pectore a Giustiniani como su hombre. No figuraba en la vida de Esteve Boero Binner.
Claro.
Era inexistente Binner. Esta es la cruda realidad. Y voy al careo con Binner, si quiere. En esto es así. Vive Giustiniani y viven todavía los que le abrieron la puerta a Esteve Boero, que es el diputado Santiago Díaz Ortiz, ese que fue clave para que entrara el socialismo. Y duele que el socialismo hoy reitere colocar, por ejemplo, a Lipchi a dedo.
Claro.
No haga congreso, porque después el congreso está todo digitado.
Y sí,
es
sí,
más
sí.
O menos como el congreso que convoca la señora presidenta, que el último ni siquiera se animó a hacer un congreso, entonces iba a cada congresar con un escribano público y le registraba el voto, y eso fue lo que presentó a la justicia, que en realidad no lo debió haber aceptado, pero se aceptó.
Claro, yo lo toqué de pasada recién, pero ¿qué opinión tiene usted? Cuénteme, no sé qué versión le llegó al respecto, sobre lo del caso Racetti, ¿no? El asesinato, bueno,
yo lo viví.
Fue en 1973.
Yo lo viví, yo era interventor del partido.
¿Usted era interventor?
Yo era interventor, yo estaba en Madrid.
A nivel provincial, interventor a nivel provincial, usted.
Sí, sí, interventor para la... Yo dirigí la campaña de la fórmula... de Cámpora. Claro. Y de la fórmula de Silvestre Benis.
Exactamente. Para situarnos,
el capitán Campos había resuelto desacatarse a Perón porque era un buen militante. Vamos a rendirle el homenaje al capitán Campos. Pero en realidad se desacató y se quedó con el partido,
Claro, si lo tenía con una propiedad personal. ¿Cómo sintió en lo del caso Racetti cuando se...?
No, si usted me permite, sucintamente, le voy a decir que el doctor Racetti, porque yo cuando vengo como interventor, vengo después de muchos años de no estar en Rosario. Es decir, yo vengo con el nombramiento y me acuerdo que estaba en Aeroparque Coraza y me dice, oro, ¿y qué quilombo? Dice que van a intervenir y qué sé yo. Le digo, sí, soy yo. Y Coraza, que había estado preso conmigo por la revolución de Valle, estábamos juntos tirados en el suelo con el ex intendente Pirandelli, también tirado en el suelo, habíamos como 300 personas en el caballito. Fue uno de mis colaboradores morales. Y el otro, producto de la presión terrible que ejercía Obey contra mí, que venía con la ametralladora.
¿Cómo Obey venía y lo amenazaba con la ametralladora?
No me amenazaba, pero la ponía sobre la mesa. Yo era interventor, la ponía sobre la mesa.
Qué bárbaro.
Primero discutió mi cargo. Digo, bueno, vaya y discútaselo a Perón, porque como usted dice, es jefe de personal de una empresa, usted no puede ser interventor.
¿Y a quién quería poner Obey?
Obey después...
En el cargo que era el suyo, ¿a quién quería poner?
Bueno, no podía porque vivía Perón. Yo lo único que le dije a Obey, vea, vamos a hacer una cosa. Yo caí acá en paracaídas, a mí me puso el general, y yo esto lo tengo que sacar a flote con el triunfo de Cámpora y con el triunfo de Silvestre Berni.
Claro.
Haga lo que usted quiera. Yo le ofrezco que usted haga una carta y manifieste todas sus quejas y todo lo que usted piensa. Y el general le contestó una carta diciéndole que la empresa Minetti, a la cual yo pertenecía, era una empresa de familia rosarina, y que evidentemente eso era una situación que se inventaba para desacatar la orden de él. Ratificado eso, lo tuve que aguantar. Y Racetti, a pesar de que era de pensamiento de izquierda, era un peronista de ley. Era un peronista de ley, un hombre de ley, un hombre que jamás levantaba la voz, un hombre que era de un pensamiento claro, a quien yo le debo conjuntamente a Coraza ser los dos colaboradores que tuve en una difícil situación como la que se vivió bajo la intervención previa a las elecciones.
Claro. ¿Y para usted quién lo mató a Racetti?
A Racetti no lo mató Montoneros.
No, pero según el hijo dice que lo mató la AAA. Lo que pasa es que nunca nadie se lo atribuyó.
Yo no puedo explicar si era AAA o no era AAA, porque como usted sabe, a pesar que es muy joven, había varias organizaciones.
¿Pudo tener alguna participación Rubio Padre, como marca él? Luis
yo
Rubio
eso
Padre.
Lo ignoro, pero lo que yo sí sé es que lo mató la derecha, un sector gremial de la derecha dura, para mí, que no tengo pruebas de eso, pero que conocí el momento. En realidad, además fue una muerte al cohete, porque se sacaba de circulación un hombre con el cual yo toda la semana me ponía el hombro en la cafetería que todavía estoy, que cuando paso por la calle Mendoza y Corriente tenía el nombre del teatro que se demolió, el Olimpo.
Claro.
En esa confitería nosotros nos encontrábamos la vidriera sobre la calle Mendoza y Racetti me calmaba, de manera que el asesinato de Racetti es una locura y es algo repudiable, porque se mató un hombre que de pensamiento de izquierda nacional, era libre, porque si no, no me hubiera estado defendiendo a mí. Y como Corazza, bueno, Corazza era peronista.
Claro.
De manera que yo lamento mucho. Yo, cuando el hijo a mí me pidió dos veces ayuda, en lo que yo pude se lo ofrecí en homenaje al padre. La primera, él quería llegar a Nilda Garré cuando era secretaria de Seguridad. Yo le dije, mirá, yo le salvé la vida a Nilda Garré, porque yo era muy amigo del padre, Raúl Garré. La madre todavía vive, tiene 96 años, fue la que me llamó. Yo fui por la relación que tenía desde la época de Perón, cuando yo negociaba con, en ese momento, con el coronel Viola. Y evidentemente yo le exigí que la pusiera en libertad a la hija. Yo después le digo, o recibo a veces un mail, no sé, pero yo voy a mandarle el pedido suyo, y le mandé un mail que además se lo reenvié con reservado el nombre de él para que vea que no mentía.
Claro.
Y ella me lo contestó. Y él sabe que me contestó y me dio el nombre de las secretarias y los horarios telefónicos donde podía llamar. Es decir, yo moralmente estoy obligado con este muchacho que ha sacrificado toda su vida.
¿Por qué piensa usted que no ha tenido resolución judicial hasta ahora la causa?
Bueno, pero si usted mismo me está hablando en su editorial de las cosas raras de la Argentina.
Claro, porque es muy parecido también, lo charlaba con usted esto telefónicamente, al caso de Larrabure, del otro sector, que no, porque
sí,
fueron durante el gobierno constitucional, sí, o no fueron ni durante la lectura, durante el gobierno constitucional, que hasta ahora no han tenido resolución. Le nombro un caso más a la derecha y otro más a la izquierda, como para poner que...
Sí, bueno, pero es que pasaba eso. ¿Por qué se mató a Minetti, el de la cementera, que era el fundador y el padre de esa empresa? Y porque le habían secuestrado un gerente y una organización que nunca se aclaró, le exigía una cantidad enorme de dinero, y el señor este, que ya era como yo ahora, un viejo, evidentemente se negó y se lo mataron. Tampoco se sabe quién fue.
Avanzando un poco en el tiempo, ya en los finales del régimen militar, hay una parte de la historia que quisiera que usted me pudiera desandar, si así quiere, sobre la que no se conoce mucho, y solamente sotto voce le pasan datos de información a uno. Me refiero a lo que fue acá en Rosario el intento de constitución del Partido por la Democracia Social de Massera, porque, a ver, a Massera muchos lo veían como un sucesor de Perón. Y con esto no estoy hablando bien de Massera, sino muchos pensaban que acá en Argentina se iba a dar una transición como en España, donde de alguna manera iban a tener injerencia el partido militar o el sector militar, como así se lo consideraba, y Massera parecía como un tipo entrador, el negro Massera, le decían, un tipo populista quizás, con relación con los sindicatos, porque era amigo personal de Lorenzo Miguel. ¿Qué puede decirse de aquí lo que pasó en Rosario? Hasta la información que yo tengo en primer lugar es que habría participado Gualberto Venecia, Saturnino Dante Aranda, el Titi Aranda, como se lo conoce, y alguna otra gente más, pero más que eso no tengo información.
Mire, yo lo único que voy a decir, que decían que yo era un amigo personal de Massera. A mí Massera, yo los conocí a todos. Los conocí a todos por una sencilla razón. Primero, porque Perón, en los 70, me nombra su secretario para ser intermediario con los que eran antilanucistas. Era una jugada de táctica del general. Y, por supuesto, mi misión fue esa. Incluso llevaba sobres cuando después él ya veía que se venía el gobierno nuestro. Yo fui a Bahía Blanca a verlo al general Calcaño con un sobre cerrado, y evidentemente el sobre cerrado era que le ofrecía. Yo lo deduje, porque no abrí el sobre, por supuesto, porque el general se emocionó y dijo, bueno, esto es un gran honor, agradézcale al general. Entonces, partiendo de esa base, desde ahí yo conozco a todos los militares. Sí. Lo que no se dice, porque se dice que sí, que yo estuve con los militaristas, que yo no ocupé cargo alguno en la revolución, en primer lugar. El pseudo revolución o como usted
quiera. Usted dice
el
76 para acá.
Sí, yo no ocupé cargo alguno. Acá hubo gente que ocupó cargos.
¿Por ejemplo?
No. La historia está en los diarios, se refleja. Yo no ocupé cargo y salvé 14 vidas. La de Nilda agarré cuando me habló la madre desesperada. Lo fui a ver al que ya era general, no coronel Viola, y le dije, esta chica no merece esto, porque lo había secuestrado la banda de, entre comillas, porque no era nada, el coronel Gordon, que fue el mismo que secuestró a Patricio Kelly. Y evidentemente la tenía. Yo digo, yo lamento mucho decirle, pero esta chica podrá ser, le podrá gustar la plata, podrá ser todo lo que usted quiera, pero esta chica nunca estuvo en ninguna organización de la subversiva. Esto es una cosa como la que se está haciendo. Está viviendo Nilda Garré, está viviendo la madre, así que yo tengo mis testigos. No estoy inventando como los que inventan. Cualquier referencia le pueden preguntar a Nilda Garré si le salvé la vida o no.
Claro.
Entonces muchos de los que se declaran defensores de los derechos humanos, y no voy a dar nombre, no salvaron nada. Al contrario, la señora presidenta y su esposo estaban en Santa Cruz con el apoyo de un coronel, usando el plan 1050, y se quedaron con un montón de casas que está en el registro de la FIP.
La ley Martínez de Hoz, la 1050.
Entonces, yo de Rosario sé que Macera vino a un acto, en ese momento no recuerdo quién era el presidente de la Asociación de Empresarios, que lo invitó, disertó, hubo muchos, yo no estuve. Claro, yo no estuve, pero yo no me voy a poner a decir quién estuvo.
¿Qué opinión tiene usted sobre Gualberto Venecia?
Bueno, Gualberto Venecia se portó muy mal conmigo, ¿no? Incluso llegó a echar a mi hija. Vi a un hombre que él me había dicho que lo hiciera ingresar, y yo hice ingresar un hombre en el PAMI porque era amigo de Santiago de Estrada, que era en ese momento el secretario. Yo tenía una vinculación, no era porque yo tenía mando directo o porque yo era amigo de Santiago.
Santiago Estrada, que era el interventor durante la dictadura del PAMI, sería una cosa así.
¿Eh?
Santiago Estrada, ¿quién era? ¿Un interventor del PAMI?
No, Santiago Estrada era más, era secretario de Seguridad Social.
Ah, secretario.
El secretario de Seguridad Social dependía del PAMI.
Claro. Durante el gobierno militar, en la última parte.
Durante el gobierno militar, después fue embajador Santiago Estrada era un hombre de la iglesia, después fue embajador con Alfonsín, y después fue diputado o senador con Macri. Era policlasista.
Claro, sí. Bueno, cualquier colectivo le venía.
De manera que yo no. A mí esto de
Gualberto Venecia,
de hacer historia. Yo lo único que digo, que después de que uno tuvo acciones buenas, a uno hubo gente como Baltuzzi, a quien le ayudamos a salvar la vida, porque en realidad el que pone las caras es Volati.
Sí, me lo comentó usted. Entonces la relación suya con Gualberto Venecia no era buena.
Bueno, él perteneció al grupo mío. Después, cuando agarró poder, se olvidó de todos los favores.
Un desagradecido, como se lo conoce.
Sí, se olvidó de todos los favores.
Él militaba con usted, entonces, Gualberto Venecia.
¿Cómo no? Es público y notorio.
¿Y cómo se llamaba ese sector del justicialismo?
Cedes.
Cedes.
Centro de Estudios de no sé qué, social.
Ah, ¿ese lo dirigía usted?
Ese lo dirigía yo, sí. 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 Y llegó un momento, cuando, que están los diarios, cuando Massera quiso hacer ese peronismo sin Perón,
exactamente,
él me apretó y me salvó el almirante Lambrusquini.
¿Lo apretó Massera?
Sí, señor.
¿Por?
Y bueno, porque precisamente uno puede convivir con una persona, porque si está haciendo política, uno se reúne, charla. Otra cosa es como le encajan a uno de que uno haya sido. No, si yo tengo que decir quién fue el amigo ya desde que era teniente coronel, fue Viola. Y él fue el que me permitió salvar a 16 personas de importancia, entre ellas la compañera mía diputada Juanita. Bueno, se me borra.
Ah, ahora, usted no sé si usted sabía, pero el número de inscripción, eso está investigado, el número de inscripción del Partido por la Democracia Social de Massera es el del actual Partido del Progreso Social de Caballero.
Ah, no lo sabía.
Sí, es así. Lo ha investigado un periodista aquí de Rosario. Después, si quiere, le paso la
yo,
el mismo, no recuerdo el número ahora específicamente, pero el mismo número de inscripción. Por eso algunos dicen que Caballero tuvo alguna relación con Massera.
No
si, tuvo relación.
Eso es que yo sepa, es un disparate. Yo con Caballero lo he visto dos o tres veces. Y
incluso, le digo más, de Agustín Rossi me han dicho que han tenido que tuvo relación con... Pero era muy joven Agustín Rossi, me parece.
No. Yo mire, el puterío de hablar... Porque sé, en la Argentina se ha degradado las versiones. Cuando yo le di todos los documentos, 500 cartas de Perón... Y Paladino y Balbín de puño y letra, que hizo tertulias en Madrid, que el primer capítulo me lo dedica a mí.
Al Tata Joffre, a Juan Bautista.
Bueno, yo le di todos esos documentos porque sabía que lo iba a hacer. Esa es historia. Lo demás son chimentos. Yo chimentos no quiero, primero porque soy abogado y segundo porque soy cristiano.
Claro.
Entonces es muy fácil venir a un micrófono y decir fue fulano, fue mengano, fue sentano, y no tener pruebas. Cuando yo tengo pruebas, yo estoy defendiendo por una cuestión de gratitud, porque la generación mía era grata, y a Razzetti, porque Razzetti era mi paño de lágrimas en la confitería del Olimpo. Esto es bien claro, era mi paño de lágrimas.
Le quería preguntar sobre, bueno, algunos me han dicho, cuando hables con Sobrino, preguntarle si Boazo militó con él.
No, con Boazo pasó esto.
Porque es una parte no muy conocida.
No, pero eso es un disparate. Con Boazo, como yo era amigo de Santiago Estrada, y Santiago de Estrada valoraba una serie de situaciones y tenía su intención política que nunca se le dio, porque claro, saltó de un lado al otro, estuvo con el proceso, después estuvo embajador con Alfonsín, después terminó con el Macri, evidentemente, pero Santiago Estrada a mí me daba posibilidades de meter gente en el PAMI. Ahí se metió gente de izquierda, se metió gente del centro, y se metió, es decir, yo ayudaba, y era la concepción que me enseñó Evita.
O sea, usted lo hizo entrar a trabajar a Boazo, sería, al PAMI.
No, Boazo ya estaba
en el PAMI,
y había un hecho que era una estupidez. Se había recibido de abogado y no le reconocían el plus,
el título,
sí. De abogado, ¿me explico?
Sí.
Entonces, el pasaje de Cajarabil, que en el libro de Tata Joffre, al reconocerme a mí, pone el título en el primer capítulo, el hombre de pasaje de Cajarabil, porque él dice que yo fui un universalista, por ahí pasaba todo el mundo. Un día vino el doctor Guaso y me dijo si yo podía que se le reconociera lo que correspondía, es decir, el coso de
sí, el plus de por el título de abogado, sí,
el
sí,
título
sí.
De abogado. Y bueno, y yo no sé qué era Boazo, porque por ahí me pasaba a medio país.
En esa época no era radical, o era así, si era radical.
Yo, la verdad es que fue muy corto. Entonces él vino y me dijo, doctor, usted podría hacer, porque para mí es importante que me den lo de profesional, porque evidentemente, además del plus, tenía otra jerarquía, podía ir a lo mejor a la asesoría jurídica del PAMI.
Claro.
Punto. Luego que eso salió, porque era, además correspondía, él vino a mi casa a agradecerme. Y yo entiendo que así como otros que eran peronistas fueron muy desagradecidos a los puestos que yo le conseguí en el PAMI, Paso fue un hombre que tuvo una conducta. Yo también hablé con Caballero, y Caballero tiene un gran mérito. En la última elección ganó los 5 distritos, creo, pobres.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y Biden no ganó los pobres.
No.
Y tendría que ganar, pero teniendo a Feng y a Lichi, ¿cómo se gana con los pobres si no se ocupan ni siquiera de los centros de salud? Los sueldos que Feng pone para contautores de rock o de lo que miércoles sea, son carísimos, los dediqué a habilitar turnos en los sectores de salud de la gente pobre, sería bueno, pero no está dentro de ellos. Entonces no es que uno tiene una cuestión personal con Wiener, uno tiene una diferencia sustancial de un Alfredo Palacio, de un Esteve Boero, de una Moró de Justo, incluso de Jordi el comunista, en la actitud de vida democrática con respecto a cómo él trata, por ejemplo, a Giustiniani, porque ha querido, siendo, y creo que la señora vive, si vive se le puede preguntar a la señora qué pensaba de Giustiniani y qué trato tuvo con Wiener, la señora Esteve Boero.
Sí, sí, sí. A modo de corolario, y bien digo corolario, y para finalizar la entrevista, ¿no?, y esta extensa charla que hemos tenido, ¿qué reflexión puedo hacer sobre lo que queda de los años 70, ¿no?, que demandaron tantas muertes, pero y se sigue hablando y por ahí se conoce tan poco? ¿Qué reflexión puedo hacer? Final, usted.
Y mire, yo lo que veo es que se castiga a sargentos que por ley de obediencia y de vida, es decir, su destino lo llevó a una salida sin salida. Porque si no cumplían lo que le decían sus superiores, lo fusilaban. Ley de militar en cualquier lugar del mundo. Y por otra parte, este hombre que fue diputado conmigo en el 73...
Kunkel. Carlos Kunkel.
Iba armado a la sesión de bloque y amenazaba a un doctor Arce de Necochea, que era íntimo amigo de Perón, un hombre grande, y le decía, vos te voy a hacer bailar. Es decir, es una época tan confusa, en donde había gente como Susana Vió, que yo la respeto, discrepo con lo que ella hacía o pensaba, pero hay que reconocer que Lerp tuvo conducta.
Sí, sí, eso lo decía
cuando
usted.
Cuando se mató al chiquito del capitán este.
Por último, cortito, ¿pero usted hubo una guerra en los 70 aquí en la Argentina?
Sí, sí, sí.
¿Hubo una guerra?
Sí, fue una guerra no declarada. El ERP cuando ocupa Tucumán, fíjese.
Bueno, no, se lo preguntaba porque a fines de los 80, principios de los 90, si no recuerdo mal la fecha, Firmenich dice que aquí hubo una guerra civil. Lo dice Firmenich. Porque hoy en día cuando se utiliza la palabra guerra muchos no están de acuerdo, pero Firmenich mismo la utilizó.
No, no, es que evidentemente yo...
Es más, Firmenich decía que Videla era un preso político, y lo tengo el video.
No, no, y por otra parte, usted iba a Tucumán, cosa que me pasó a mí, y cuando usted salía le decía, mire, no podemos salir a Austral, creo que era en esa época, no puedo salir de... para el aeropuerto de Tucumán, vamos a salir por el de Salta, porque está ocupado por el ERP.
Claro.
Evidentemente Heller buscaba zona ocupada, esto me lo contaba la misma Susana, para pedir ante el reconocimiento.
Quería la independencia, sí,
bueno, pero eso son, eso,
la zona liberada. Sí.
Esos son hechos, querido, que no se pueden discutir, se puede, se puede macanear, se puede hablar de un lado o del otro. Heller fue una organización que buscaba lo que buscó Fidel Castro en Cuba.
Claro. Mil gracias por haber acercado aquí en dos oportunidades, sobrino. Tienes las puertas abiertas para cuando desees hacerlo, pero me encantó, no sé si usted sintió lo mismo, poder dialogar, ¿no?, sobre aquello.
No, a mí me gusta mucho, independientemente de que piense lo que piense, me gusta mucho mi programa, por ejemplo, el domingo, yo saco Altamira.
¿Quiere pasar el chivo del programa? ¿Qué día está?
No, este domingo no lo saco, este domingo saco a Baltusi y a un hombre que todavía congresa.
Pero digo, ¿qué horario está el programa?
El programa está a las 20 horas por AM Libertad 1090 y se reproduce los martes a las 22.
Perfecto.
Le agradezco mucho la publicidad porque... no me hace mucha publicidad.
Por nada, no hay problema. Muchas gracias por haber venido, sobrino. Ha sido un placer, verdaderamente.
Ha sido un placer, igual voy a tratar de llegar a mi casa y escuchar lo que va a decir de
el análisis futbolístico.
De un hombre que destruyó el fútbol, que es el señor fallecido, y que ahora, como en este país, de acuerdo a ciertas situaciones, realmente vergonzoso. Porque destruyó el fútbol, destruyó la economía del fútbol. Yo que conocí a Flip en Central, que hacía la administración con una cuenta y rendía las cosas. Yo que lo conocí a Pomponio, presidente de Newell, que era honesto y hacía esto. Y los clubes no estaban fundidos. Ahora resulta que... es un prócer.
Yo le prometo que la editorial apunta exactamente a eso.
No, si yo me di cuenta.
Exactamente a eso.
Yo me di cuenta porque usted, y es una alegría que muchachos jóvenes como usted, se lo digo de corazón, a esta edad no se miente, y menos siendo cristiano, porque no me quiero ir abajo con muchos que no quiero ver, pero evidentemente una alegría porque es terrible cómo se miente en el fútbol hoy por parte del periodismo.
Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes dos, les deseo lo mejor, la continuidad, que a veces es un poco insegura, lo he vivido. Y hay que nadar crawl,
claro, todos los estilos,
sí, como se pueda.
Muchas gracias.